11 de la noche, El Toril, Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este domingo 29 de diciembre, 11 de la noche en directo El Toril Onda Madrid, el último programa de este año, de este 2024, la temporada que, bueno, ya se acabó. Hay toros ahora en Colombia, la semana que viene empieza la feria de Manizales, vamos a estar allí, va a haber un micrófono rojo de Onda Madrid en Manizales, vamos a hablar pues con las principales figuras, las colombianas, lógicamente Luis Bolívar indultó un toro esta semana en Cali de Ernesto Gutiérrez. Felipe Garrigues, buenas noches.
Claro, hombre, Ernesto Gutiérrez vas a ver.
¿Cuántos indultos lleva?
75 indultos lleva.
Con el de esta semana, 76.
76 y dos o tres en Manizales, por lo menos.
Por lo menos, pues lo veremos. Vamos a analizar un poco esta noche pues lo que ha sido la temporada. Hombre, mucho se ha hablado ya, ¿no? De lo que nos ha parecido lo mejor, de lo que nos ha gustado menos, de lo que no nos ha gustado nada. Y un poco la perspectiva de lo que esperamos, lo que nos gustaría ver este 2025 y lo que no nos gustaría ver, que por desgracia va a ser más de lo que sí que nos gustaría. En fin, que vamos a empezar, que hay mucho que hablar esta noche para despedir el 2024, un año también de cambios en el programa. Pero siempre somos los líderes, somos El Toril, somos Onda Madrid y aquí se habla de toros, vamos.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Gente, Felipe, no sé si sabes que se nos puede ver, o sea, la gente que esté escuchando en cualquier aplicación.
Espero que a mí no me vean.
En cualquier aplicación de radio como Radio Player o en la radio convencional, si van en el coche o están en la cama y no tienen nada mejor que hacer en la cama y nos están escuchando, lo cual agradecemos.
¿Escuchan desde la cama?
Claro, claro, claro.
¡Qué envidia!
Claro.
Sueño que
no,
llevo
porque
yo hoy.
Se van, si entran en, ponen en Google, Onda Madrid directo, entonces entran y se puede ver en vídeo, ¿no? La retransmisión en directo nos pueden ver desde aquí, desde el estudio, y la gente siempre me dice, ¿qué pasa con Felipe? Porque te enfocan y siempre estás poniendo unas caras rarísimas.
No, hombre, saco los dedos, por ejemplo.
Claro.
O hago así con la cabeza. Sí. No, pero lo hago para estar vivillo, porque los programas tienen que tener mucha vida, mucha vida.
Mucha vida, bueno. Luis Miguel Parrado, ¿qué tal, Luismi? Buenas noches.
Buenas noches, buenas y frescas noches.
Frescas en Andújar, ¿temperatura a esta hora?
Pues andaremos sobre un grado o cosa así, calculo yo.
A ver.
Llevamos dos días de frío, pero vamos, que tampoco está haciendo el frío de otros años.
El tiempo Andújar, 5 grados.
5, pues te digo yo que la sensación térmica es menor.
En menor, 4 pone. A ver, Leticia Ortiz, buenas noches. El tiempo en Burgos.
Hola, muy buenas. Ahora mismo, menos 1 grado, sensación térmica, menos 2.
Google dice sensación térmica 0, así que...
Yo estoy en un pueblecito, ¿eh?
Ah,
igual
vale.
Hace más frío por aquí, no el de Andújar que se queja de frío.
Vale. Y en Soria, Alberto Palacio, buenas noches. ¿Temperatura hasta ahora?
¿Qué tal, Julio? Buenas noches. 1 grado bajo 0 también, pero casi lo podías contar tú mejor que nadie. El
sí.
Frío que has pasado... en Soria recientemente.
Sí, porque estuvimos ayer con la gente de la Asociación Taurina Celtiberia, ¿no?
Efectivamente.
Que organizan un ciclo taurino, llevan ya 39 años, empezaron a hacerlo dos chavales que tenían entonces 15 años y 39 años después siguen haciéndolo, y ayer versaba sobre el toro Jubilo de Medinaceli, que este año, bueno, lo han prohibido y quieren recuperarlo, faltaría más. Ya se cargaron en su día el toro de la Vega, fue una derrota, ahora van a por el toro Jubilo en Medinaceli, y ya un poco lo que se está hablando ahí es que poco a poco esas pequeñas derrotas o grandes derrotas para esos pueblos y para esas comunidades, aunque parece que a los que vamos a los toros a Madrid no es importante, se empieza por ahí y poco a poco se van perdiendo otras cosas. Y bueno, yo tuve el honor de participar y defender un poquito eso. No solo hay que defender la tauromaquia de los antitaurinos, desde luego que sí, también hay que defender la tauromaquia de los taurinos, algunos que hacen bastante, bastante daño, y ayer salieron algunos nombres, ya que han salido, ¿no? hermoso de Mendoza, la corrida sin muerte, todo eso. Pero desde luego no nos gusta
dicen
nada.
Dicen que Rincón, el año pasado, al que tú vas a ver seguramente Manizales retransmitiendo con la cadena RCN, defendió la corrida sin muerte.
¿También, César Rincón?
Sí.
Vaya por
ahí. Y había uno...
No me digas.
Sí, y había uno, Enrique Calvo, el Cali, que era un torero de Cali, de hace muchos años, yo tuve algún festival con él, el que él proponía, pero hace muchos años de estos, alguna reforma del reglamento que consistía en 3 entradas a matar máximo y 3 descabellos, pero lo cual pues no puede ser, porque claro, si tú dejas un toro medio muerto, tiene que salir los cabestros, no puede andar, en fin, sería una cosa totalmente insoportable la corrida. Pero bueno, sí lo hizo, sí.
Y esto pues se me está cayendo un mito esta noche, ¿eh?
Sí.
Yo no me lo quiero creer de Rincón.
No.
Con lo que ese hombre ha sido y lo que ese hombre ha luchado por la tauromaquia en Colombia, es que no tiene sentido. Además, tenemos un antecedente, hombre, relativamente...
Pero nadie lo apoyó, decir que nadie lo apoyó.
Ya, no me extraña, pero digo que tenemos un antecedente que es la feria que era más importante de América, la feria de Quito, que todo aquello giraba en torno a los toros y en principio quisieron, acordáis, ¿no? Hacerlo sin muerte y demás, y aquello fue un absoluto fracaso, ¿no?
Bueno, la feria más importante...
Tiene que plantearse.
La feria más importante fue Cali, la que se está desarrollando ahora. Lo que pasa es que hace muchos años...
Que no es ni una sombra de lo que fue, claro.
Que no es una sombra de lo que fue. Entre otras cosas, porque ahí había, digamos, una empresa, Plaza de Toros de Cali, y una fundación, que eran los ganaderos, Huachicono, Pepe Estela, etcétera, etcétera, que se hicieron empresarios. Y ahí vino un poco el declive de Cali. Y es que ahora Cali no es ni lo que era, porque había 11 corridas de toros, 3 de noches y un ambiente por la calle increíble que ya no existe.
Pero es curioso que salió el tema ayer con aficionados, que Julio y luego estuvimos hablando con ellos, que estas reivindicaciones vienen a toro pasado, claro, con bolsillos llenos y con carreras, claro, hechas. Es como, pues ahora que el que venga de atrás que apriete, sí, y que se coma el marrón, ¿no? Que hombre, está muy bien decirlo, pero bueno, si lo hubiesen dicho hace 25 años, igual había sido algo más fructífero, digo yo.
Claro,
pero es que Alberto, hace 25 años, aquí todo el mundo decía, esto, y además Felipe está ahí que lo puede corroborar, que es más veterano. Todo el mundo decía, no pasa nada, esto cómo lo va a tocar, el toro es muy grande, esto no hay quien lo toque, esto no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Empezaron a morder la manzana por Cataluña y no veas lo grande que se ha puesto el gusano, ¿eh?
Tú sabes que en mi libro Suspiros de otra España, la fiesta ante el siglo XXII, que yo he tenido que robar uno a un amigo porque no se encuentra, pero había...
Sí, está en Estados Unidos, nos lo mandó un oyente desde Orlando. $450.
Hay que reeditarlo, Felipe.
$450 dólares.
Pero había
cuesta
un capítulo, se publicó inmediatamente antes de la prohibición de Cataluña, y había un capítulo que se titulaba Siempre nos quedará París, es decir, que había que ir a Francia a ver toros, y la gente se echó, ¿pero cómo lo van a prohibir? ¿Pero cómo se te ocurre? Tú eres un pesimista. De aquí, ¿qué pasó?
Lo que sorprende de todo esto, perdona, Luismi, que iba a decir, lo que sorprende de todo esto, contabais hace 25 años, ese miedo, ese cómo van a tocar las corridas, es que no se hayan actualizado ni se hayan modernizado nada. O sea, hablo del estructurado, de eso que hablamos como sistema, ¿no? Es decir, estás viendo lo que ha pasado y ni siquiera te modernizas para hacer frente a eso. Ni siquiera pones la fiesta en el siglo en el que estamos, en el año en el que estamos. Sigues pensando que se va a defender sola por la grandiosidad del espectáculo, cuando estamos viendo,
Leticia,
que no es así.
Y una cosa, año tras año, y esto podemos hacer la memoria desde corta hasta a medio plazo, año tras año, cuando llegaba octubre y cuando, sobre todo cuando empezaron estos ataques directos a la tauromaquia, el sector se tiene que unir, se tiene que juntar, claro, está todo el invierno por delante para reunirse, tacata, 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 y se han pasado, yo creo que solo he venido hoy escuchando, este invierno, fíjate que, exacto, ya incluso lo he escuchado menos, pero en los últimos 14 o 15 inviernos, parecía que todo llamado sector se iba a unir, se iba a conjuntar, iba a presentar un frente común. Pues han pasado esos 14 o 15 inviernos y cuando llegaba enero decían los carteles de Harbin, luego decían los de Valdemorillo y cuando queríamos acordar estábamos San Lucas y Jaén otra vez.
Yo siempre recuerdo a Sisto Naranjo, compañero del Albero de COPE y de aquí de las retransmisiones de Telemadrid, que siempre cuando llega el invierno en el programa en el Albero, siempre dice, bueno, pues llega el invierno, ya no existe, los empresarios, claro, no se reúnen, no hacen nada, y siempre es lo mismo, y por mucho que lo digamos, que es imposible. Luego, algún día que yo hemos querido hacer, ¿no? Traerte aquí, yo qué sé, que se sienten aquí, a la izquierda, el empresario de Madrid, a la derecha, el de Sevilla, enfrente, Bilbao, en fin, se me ocurre. Es imposible, claro, no se puede ni
ver. Ten en cuenta
ver
que José Luis Lozano hace muchos años ya, no recuerdo tantos, intentó hacer como una federación taurina que sí, se titulaba sí, la sí. CAP. La CAP y nada. No hubo forma. Aquí cada uno va a lo suyo y ya está.
La caparon rápido.
¿No? La castraron.
Bueno, a ver.
Y no sí. que cada uno vaya a lo suyo, que yo estoy en el bando de enfrente, imagínate, y veo que los del Toro, que están como están, son incapaces de tener una tele propia, montan un tinglado y pegan claro. un petardo estratosférico y me froto las manos. Es que claro. también es lo que decía Julio, ¿no?
Que
hay que hacer...
Sí. Decía que es como aquello que decía Silvio, el cantante de Sevilla, ¿no? Que decía, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío.
Claro.
Tal cual.
Bueno, a ver, os pregunto, y ahora vamos a ir hablando, tenemos también algún invitado. Vamos a escuchar a Carlos Arguiñano, ¿no, Felipe?
Hombre, claro, porque sobre todo el que no ha comido nada, como hoy me ha pasado a mí, estoy canino. Vamos a ver cuáles son sus recomendaciones.
A ver,
para ir a los toros.
Os pregunto, empiezo, Luismi, lo mejor y lo peor de esta temporada que acabamos. O de este año, que termina ya.
Lo mejor...
Puede ser una faena, un toro, una ganadería, un momento concreto.
Voy a ser genérico en todo, ¿no? A mí lo mejor de esta temporada, sobre todo que la Cabaña Brava en 4, 5, 6 ganaderías está descollando mucho. Y otra cosa que me ha encantado es que estoy viendo mucha gente joven en los toros, a pesar de que los empresarios, o la gran mayoría de los empresarios, no se conciencian de que un chaval con 18, 19, 20 años que está estudiando una carrera no se puede permitir en una fiesta de una ciudad pagar 70 u 80 euros por una entrada, ¿no? Eso yo diría lo mejor. Lo peor, que hay muchas cosas que han seguido igual. Muchas cosas que han seguido igual y que no se cambia y que seguimos los mismos vicios y que no puede ser que en el año 2024... veamos los mismos carteles, exactamente los mismos, que hace 20 años o que hace 22 años. Eso yo creo que no ha pasado nunca en la historia del toreo y creo que es un cáncer a corto o medio plazo.
¿Pero por qué ocurre eso? Porque se hacen los carteles a 6 meses vista. Entonces,
Felipe, ¿y por qué no permiten que emerja nadie?
Ahí no fluctúa el escalafón.
Y porque no permiten que emerja nadie. Mira, hace claro. 30 años, tú lo sabes perfectamente, los carteles... de muchas capitales, bueno, de las ferias importantes, por supuesto, de muchas capitales y de todos los pueblos, estaban compuestos por una figura del toreo que ya venía de vuelta, que se llevaba un dinero, pero que no era un gran dinero, por la figura del momento que llenaba y se lo llevaba de verdad, y por un chaval o de la zona o que estaba empezando, claro. que estaba empezando a despuntar, que toreaba poco más o menos que por los gastos, pero que cuando acababa esa temporada había toreado 20, 25 y estaba preparado para el año siguiente afrontar empresas mayores. Coño, ¿qué pasa ahora? Porque la figura quiere una por delante y otra por detrás, porque una sola, claro. se llame como se llame, no es capaz de llenar.
Y en Madrid un confirmante está... que no se lleve un duro y llevarte tú toda la taquilla, como parece claro. que está exigiendo Rocarrey, que en fin, pasa del
y
millón.
Que vaya, visto, y que vaya por delante y que vaya por delante y defogue a la gente.
Eso es.
Es que tú ten en cuenta que no hace tanto, aunque hablábamos con el empresario de Sevilla, no salían los carteles. En los años finales de los 60 y principios de los 70, San Isidro se hacía después de la Feria de Sevilla. Y además, totalmente. Las figuras no iban a los pueblos, iban los toreros de segunda categoría o de tercera. Como decía Ordóñez, yo no toro en un pueblo que no tenga estación.
No, y desde luego que cortar una oreja en Madrid ya era la leche, pero una vuelta al ruedo, una tarde importante que el aficionado la valoraba, Adrián de Torres este año, que lo tiene cerca Luismi, lo bien que estuvo en Madrid y no le ha servido, no le ha servido para absolutamente nada, ni siquiera para volver a Madrid, un tío que probablemente, yo creo que junto a Jarocho, ha hecho de las cosas más importantes de la temporada en las ventas, no le ha servido ni para torear en su pueblo, que encima se quedaron 2 puestos libres.
No, porque lo...
eso es un crimen. Es que... eso es un crimen taurino. Total y absoluto. Y que castra completamente el futuro. Por eso completamente.
Porque les interesa. Es que, vamos, los empresarios dicen, los que nos llevan gente a la plaza son fulano, mengano y zutano, Roca, Caballo y Rey. Roca, y los demás y importan menos. Y ya
pero
está.
Es que yo creo que tampoco es verdad. Que esas figuras que hemos visto desde hace 20 años en los carteles, yo creo que ya no mueven ni siquiera al público esporádico. Es decir, yo creo que ya la gente no va a ver, y doy nombres, no tengo problema, no va a ver a Manzanares, no va a ver a Castella. O sea, hablo del público general, más allá de nosotros, que podemos ir a ver todo al final. Pero creo que esa gente, y que por eso también en los carteles tienen que arroparse, porque es que uno solo no lleva a nadie.
¿Qué va? ¿Y por qué hay cachondeo?
Es que el gran público... Claro, pero es que el gran público, los nombres que conoce son esos, y son los que le suena. Y Adrián de Torres, por desgracia, no suena a los aficionados. cuando ahora mismo tendría que ser Adrián y gente que está en ese mismo estadio, tendría que ser la gente que interesara de verdad y que en cuanto que hubiera un hueco lo pusieran ahí, porque como bien decía Julio, ¿de qué leches te vale cortar una oreja en Madrid?
Claro, que no es ya digamos una vuelta al rodo, que cortó una oreja y estuvo tremendo con
el toro
ese.
¿Y cómo fue la oreja y la dimensión de torero que mostró? Ahora esto, ¿qué quiere decir? Que si no te lleva una casa grande o no eres hijo de o familia de o conocido de, te quedas en tu casa per secula seculorum. Que esto es un crimen, es un crimen a futuro.
Leti, lo mejor y lo peor de la temporada.
Bueno, estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho Luismi, ¿no? Entre lo mejor lo de la gente joven, entre lo peor esa repetición de carteles. Pero para mí también hay una cosa que curiosamente puede ser lo mejor y lo peor a la vez. Yo recuerdo muchos toros, sobre todo en Madrid, pero también en otras plazas, que he visto grandísimos toros este año. Que me he emocionado mucho con muchos toros este año. Y esa entraría en la parte de lo mejor, pero claro, lo peor es que no he visto faenas con esos toros. Con algunos sí, ¿eh? Hay excepciones, evidentemente, sí. Y hemos visto grandes binomios entre toro y torero, pero la mayoría de las veces, te puedo decir un 90 o un 95% que he visto grandes toros, no he visto toreros que estaban a la altura. Y ahí ya no hablo de, pues eso, hay algunos a los que no les podemos pedir más, ¿no? No puedes exigir más a quien da todo lo que tiene. Pero cuando estamos hablando de grandes toreros o que ellos, de figuras, de gente que va abriendo carteles, creo que tenemos un problema, ¿no? Y entonces yo creo que es lo bueno y lo malo. He visto grandes toros, pero y creo que se han visto grandes toros, pero creo que han faltado toreros casi siempre delante de esos grandes toros.
Alberto, lo mejor y lo peor.
Yo soy muy de pellizco, por así decirlo, y me quedo con dos pellizcos muy concretos. El primero fue con Morante en Santander, aquel día en el que hubo un espejismo, ¿no? En el que todos volvimos a soñar de golpe, ese traje perla y oro que de repente se acabó la tarde lleno de sangre toda la zona abdominal porque se los pasó por ahí, volvió a pasárselos por ahí, volvió a torear como Morante sabe. Con el primer toro estuvo muy bien, pero es que el segundo le hizo tragar tela y estuvo en el sitio. Entonces, ese pellizcazo de decir, ha vuelto, aunque la cosa duró poco. Y el otro pellizco fue el de Escribano en Sevilla, ¿no? Que es una faena que he pensado también muchos días, que si hubiese estado televisado en Televisión Española, en abierto, vaya, en Telemadrid, hubiese generado a 2.000 aficionados, porque fue una tarde donde se crea afición. Puede gustarte más o menos ese toreo, ese concepto, pero eso remueve estómago, remueve conciencias, y habiéndolo televisado yo creo que era una tarde de hacer afición. Y lo peor, iba a usar el término de orfandad, que yo creo que resume en varios aspectos. Orfandad, cuando hemos mirado días al palco y pensábamos que se había ido el señor presidente porque no había ningún tipo de explicación de lo que estaba ocurriendo. Orfandad, y dándole un poco la razón a Leti, cuando mirábamos abajo al albero ya había toros extraordinarios, lotes para abrir, cerrar y cambiar la Puerta Grande de Madrid y ver cómo se iban vivos. Orfandad, cuando miras el escalafón, se va uno y otro se coge la baja y se queda un socavón enorme. Entonces yo sí que me quedo con un poco esa sensación de orfandad. Y por supuesto ya, si pones la tele y no puedes ver lo que está pasando a 300 kilómetros, pues eso, que nos estamos quedando un poco huérfanos.
Y a peor que vamos a ir. Felipe, ¿hay algo mejor o todo es lo peor? Porque quieres hacer una sección como lo de Juan del Val, ¿no? En El Hormiguero.
Luego lo haré más tarde. Cosas que me molestan extraordinariamente. ¿Quieres que te haga una hora?
Venga.
Bueno, sí, hay que pedir hora y media, iba a decir.
No. Los que llevan el móvil a los toros, que somos casi todos. Pero bueno, una cosa es llevarlo, por si acaso tu mujer rompe en aguas antes
o la
de
entrada
tiempo.
En el móvil, Felipe.
No, rompe en aguas, o si un recado de un familiar, o incluso alguien querido. Pero en fin, todos llevamos el móvil. Pero estar viendo el móvil 2 horas de corrida sin despegar la vista, estaba yo en el 8 pegado al 7 y un chaval a la localidad mía lo estaba viendo y dice, ¿qué coño estará mirando? Porque no estaba viendo la corrida. No
estaría
estaba
ligando, Felipe, estaría
no, estaba
ligando.
Viendo una porno, el güey cabrón.
Con Tinder.
Pero
¿no
es que
Tinder,
lo bueno es que de pronto acaba de salir un toro, que era el quinto toro, y dice, este tiene querencia a tablas. Pero cabrón, si llevaba 3 segundos en la plaza, no voy a mirar a las tablas, no, a mí todas las cosas me impresionan, y muchas más.
Lo mejor de 2024 que ha sido para Felipe Garrigues, pues aparte de la novillada de Boadilla.
Bueno, esas cosas, alguno que me enviste por casualidad. No, una cosa muy buena, novilleros que torean muy bien.
Sí.
Para mí hay 4 estilos, cuando dices, no, es que cada uno tiene su estilo, hay 4 estilos. El excelente o el que torea muy bien, el que torea regular y el que torea mal, y ya está. No hay más estilo que eso. Y he visto a un Mene que me ha gustado. Y he visto un Zulueta que me ha gustado. Y ahí, porque además a ellos no les ha dado tiempo a aprender a torear también como lo hacen. Luego es algo intuitivo, porque creo que el torero, aunque ahora están las escuelas y todo eso, que sale un poco como los churros, pero el torero tiene que tener instinto torero. Si te están diciendo, ponte va, quítate, tócalo, vete. No, coño, tienes que dejarle como pasaba antes, que él desarrolle, que sea su cabeza, o sea, que no vaya por control remoto, y eso es importante.
Y de novilleros, ahora vamos a escuchar lo de Arguiñano, pero antes vamos a hablar con una aficionada que ha sido presidenta de la Asociación El Toro de Madrid, por lo tanto, entendemos, entre comillas...
Excelentísima señora, excelentísima. A sus pies.
Que es Yolanda Fernández Cuesta. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estamos? Muy bien. Pues estamos, en fin, analizando un poco lo que ha sido, más que la temporada, en general el año 2024, sí. Lo mejor, lo peor, se habla de la juventud, de toros que han embestido, de aquello de Escribano en Sevilla, de cositas de Morante, de novilleros, que es verdad que hay una hornada de novilleros interesante, y lo peor, pues lo de siempre, ¿no? Que al final, que todo sigue igual y va un poquito a peor cada año, desde el tendido de las ventas y, bueno, más sitios y más plazas que visitas. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante y menos interesante de este 2024?
Hombre, vamos a ver, hacer así un resumen rápido de toda la temporada es un poco complicado, pero yo como aficionada y, por supuesto, asistente sobre todo a las ventas, como sabes muy bien, pues, ¿qué me ha parecido más interesante? Bueno, más interesante que ha habido verdaderamente pues algunos toros muy interesantes. Yo te hablo sobre todo en Madrid, que es lo que yo más veo y lo que más, digamos, asisto con asiduidad, ¿no? Sí. Corridas de Fuente Imbro muy bien presentadas, toros sueltos muy buenos, Orgulloso de Fuente Imbro, Bastonito de Baltasar Iván, en fin, toros de Santiago Domecq, ¿no? Como Experto, por ejemplo, Tejonero, también de Victorino. Es decir, ha habido cosas muy interesantes. Sobre todo, te hablo sobre todo desde la perspectiva de aficionada, que fundamentalmente lo que busco y lo que primo en la fiesta, sobre todo, es el ganado, claro, el toro, el toro. Entonces, para mí, evidentemente, que se haya recuperado estas, digamos, ganaderías, algunas que estaban un poco así en la cuerda floja, ¿no? Pero que veo que tienen, digamos, un viso de poderse, de cara al año 25, la nueva temporada, confirmar estos buenos augurios con la presencia de estos toros, pues me parece muy bien, hombre, un Vitorino con el toro director o Escusano, algunos de Victoriano del Río, evidentemente son ganaderías, digamos, que merecen siempre un punto, digamos, de confianza, porque no defraudan, aunque haya un poco de todo. Eso en cuanto a los toros. En cuanto a los toreros, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué es lo que más me puedo recordar? Como estoy hablando de lo positivo, ¿eh? De lo positivo. Pues, evidentemente, la expectación creada por un Borja Jiménez se ha ido cumpliendo, ¿eh? No quizás con la expectativa de la anterior Feria de Otoño, que, como sabes, cortó tres orejas en Madrid y parecía que este año del 24 iba a ser ya la confirmación absoluta. Creo que no ha sido así, creo que no ha sido así. En Madrid, por ejemplo, no ha habido puertas grandes rotundas, porque es verdad que abrió la puerta grande y Fernando Adrián, pero con la orejita y la orejita, digamos, de rigor, pero no ninguna de las dos puertas grandes, para mi gusto, y perdona quizás mi exigencia,
no.
Han sido excesivamente macizas, lo que es una puerta grande de Madrid, de verdad.
¿Por qué eres partidaria, Yolanda, tú, de para salir a hombros en Madrid, dos orejas a un mismo toro?
Yo, por supuesto,
sí,
lo llevo diciendo hace mucho tiempo. La Asociación El Toro, de la que ya he visto que me habías hecho en la presentación, he sido presidenta y sigo siendo socia de honor y todo, me han nombrado junto con el Rosco, somos los dos, digamos, se conoce, más veteranos que nos merecemos.
Los eméritos, ¿no?
Los eméritos. Bueno, pero los eméritos seguimos dando guerra, ¿eh?
Claro,
es decir, estamos en perfecto estado de revista.
Como dice el Rosco siempre, los últimos mohicanos, ¿no? De la
eso
afición.
Es, sí, sí. Claro. Pues por eso te digo que realmente, ¿qué te voy a decir? Nosotros, yo exijo, por supuesto, dos orejas en un mismo toro. Es verdad que muchos dicen, bueno, pero es que en Madrid cortar dos orejas en un toro, estamos poniendo un listón excesivamente alto, pero cuando en Madrid realmente cortar dos orejas en la faena, en la tarde, perdón, no en una faena, en la tarde, era verdaderamente una gesta importante, porque las faenas se cotizaban mucho más, las orejas se cotizaban mucho más y no se regalaban, entre comillas, con la facilidad que se regalan ahora. Por lo tanto, hasta hace relativamente unos años, cortar una oreja y otra en la misma tarde a toros diferentes merecían, y desde luego ha habido puertas grandes, meritorias de esta manera. Pero ahora ha cambiado, Julio, ha cambiado todo. Ha cambiado el público, ha cambiado el nivel de exigencia, que es de las cosas negativas que yo te iba a decir, fundamentalmente, el proceso de degeneración del público que asiste a las plazas. Porque
sí, lo que decía público, ahora Felipe, que están con el móvil, están con la, claro, la cubatita, claro, pero que no están a lo que tienen que estar.
No están a lo que tienen que estar. Y aparte de eso, que es que tampoco tienen ya el criterio, digamos, formado como para saber de verdad cómo se debe de ganar una oreja en Madrid. Bueno, con cualquier plaza, ¿eh? Pero sobre todo esto. Entonces, claro, regalar las orejas porque sí, a veces se nos critica por parte de mucha prensa, como tú sabes, que hay un sector, sí, en Madrid que acude con el pañuelo verde ya como predispuesto a todo lo negativo y a montar el cirio. Perdón, yo también podría decir que hay mucho público de Madrid que va a la plaza no con uno, toda la vida se ha ido con un pañuelo blanco, incluso colgado del bolsillo de la pechera, que era muy elegante de todo caballero. No, es que van con dos, y van con sábanas, y van encima con el cubata en la mano. Entonces, entre los dos pañuelos que sacan, el cubata y, en fin, la locura que se engendra en ese momento, el triunfalismo se ha apoderado de la Plaza de Toros de Madrid. Fundamentalmente.
Qué gustazo,
y te hablo de Madrid por la sorpresa que eso es. Dime.
Que decía que, Paloma, que qué gustazo oír hablar así. Que me den mil palomas y me dejen de muchas.
Yolanda.
No, me llamo Yolanda.
Perdón,
aunque
Yolanda.
Perdona, tengo una hermana que se llama Paloma, que es enormemente aficionada, tiene su abono en el 2 y también sería merecedora de escucharla. Pero no, yo me llamo Yolanda, pero me da igual.
Pero Yolanda, si lo sabré, que coincidimos este año allí en la asociación el 7, el día que estuve yo en la tertulia, pero no sé cómo se me dio la cabeza, se me ha tenido que ir con la historia de la Virgen de la Paloma de Madrid.
Nada, me encanta, es la patrona de mi ciudad y de mi pueblo, con mucho orgullo pues en lo de Paloma. Pero bueno, fuera de la onomástica y la broma, yo lo que pasa, y perdonar un poco mi insistencia, es que estamos viviendo un periodo, y ese es mi miedo, y de cara a la temporada que se avecina, me temo que vamos a caer todavía mucho más, en el que en la fiesta de los toros, la fiesta de toros, porque yo sigo llamándola así, fundamentalmente se está empezando a imponer lo que yo llamo la vulgaridad. Es decir, una vulgaridad enorme, porque los toreros se conforman con torear de una manera bastante, digamos, vulgar y prosaica, sin respetar los cánones de lo que es este rito ancestral, antiguo, de la muerte de un toro frente a un hombre que se está también jugando la vida. Y lo malo es que esa vulgaridad realmente casi ninguno la percibe, por lo menos entre el público. Mirad, a mí hay una frase que me gusta mucho de Chesterton, del escritor inglés, que dice, yo la aplico mucho en este momento, dice, vulgar es alguien que cuando quiere lucirse vemos lo poco que tiene que lucir. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el ruedo. Figuritas que cobran mucho, algunas incluso, las máximas del escalafón, que es un toreo vulgar, que además queda esa vulgaridad totalmente expuesta cuando realmente quieren demostrar que están haciendo, vamos, algo grandioso. Y claro, estamos viviendo un periodo de crisis, yo creo, de torería, fíjate, te diría que más incluso que de crisis de ganado. Para mí, ahora mismo, más problema que el de ganado, que también lo hay, si vemos los encastes, cómo se están reduciendo. Hace poco estaba en las estadísticas de Madrid, solamente de Domecq ha habido 196 toros y le sigue en rango 40 de encaste a Atanasio, es decir, de 196 a 40 de Atanasio, que es el segundo, y de ahí para abajo. Es decir, es un mono encaste el que estamos viendo, con toros absolutamente previsibles, claro, los toros que quieren las figuras, obviamente, pero luego encima con toreros que es que torean con una enorme vulgaridad. Ese es mi miedo.
Felipe.
Te veo muy pesimista, Yolanda. Pues te veo muy pesimista. Decir, estoy a punto de llorar. Pero mira.
Pues no llores.
Bueno, sí, está malito hoy. Mira, decía una cosa el Papa Negro, el Papa, vamos, el Padre sí, de los Bienvenidas. Sí, sí. Decía, es más difícil hacer un buen aficionado que un torero del montón. Y voy a lo siguiente. Hay gente que exige más de lo que sabe. Porque no hay referentes. No hay referentes en la prensa. No hay una jerarquía de un señor mayor que tú. Porque, claro, saber de toros es muy complicado. La piedra en la que te sientas lleva 100 años y no sabe nada. Pero es que la gente... No, es, hay gente que ha visto dos corridas y te discute. Que ha visto dos corridas en su... Y eso se ha perdido esa...
Y chavales que irán al campo a tu casa y te explicarán cómo tienes que criar el ganado, que llevas 40 años.
Exactamente. Yo he conocido la Plaza Toros de Madrid 5 décadas. Y he conocido épocas de muchos aficionados, de buenos aficionados, mucha menos gente en los años finales de los 60 y los 70. No se llenaba todos los días.
No, que va, para nada. Claro que no.
Pero había buenos aficionados. Había buenos aficionados. Pero, eran aficionados que habían cogido la antorcha. Ahora ya no. Ahora ya...
Ya, pero ¿sabes qué pasa, sí, Felipe? Yo también soy, claro, de una generación... Yo empecé a ir de la mano de mi abuelo, de mi padre. Tenía 5 años la primera vez que fui a las ventas. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que íbamos, pero primero te ibas con los ojos muy abiertos, o te gustaba o no te gustaba. Luego a lo mejor no repetías. A mí me gustó y seguí yendo. Pero bueno, a lo que voy. Pero yo me presentaba al lado de mi abuelo, que a su vez estaba con otros señores como él, y escuchaba, y ponía la oreja, y miraba, y quería aprender. Y no ibas, con, como dices tú ahora mismo, con la soberbia del que ha leído en el... En
ojalá
el,
hubieran leído. Internet, no han leído nada. Cosas.
No, no, leer en libros, no. Pero no, aprenderse 4 cosas, no van informados de 4 cosas, pero no saben contenido, no saben lo que es realmente el toreo. Que es muy difícil, como tú muy bien has dicho. Esto es una cosa muy conceptual, muy complicada. Esto no se aprende yendo un día. Pero si te engancha el pellizco de la emoción y ves algo interesante en el ruedo, aunque no hayas entendido si la Verónica está mejor dada o no, si se ha colocado mejor el torero o no, pero a ti te ha llegado algo. El problema es que ahora no llega nada porque no hay emoción en lo que se ve. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven que va, que me parece fenomenal y que además debe de ir gente joven a la plaza, en eso estamos todos de acuerdo, pero van con un espíritu festivo diferente al que íbamos antes a aprender, a escuchar, y desde luego respetábamos al que decía algo. Ahora resulta que cuando protestas por algo, no sé si te pasará a ti, pero a mí en mi tendido, bueno, es que a veces si dices algo te miran con una cara de odio, como diciendo, pero esta señora qué dirá, pero por qué dice esto, pero qué sabe bueno, usted, pero, y encima te tienes que callar.
Pero tú no has estado en América, ¿verdad?
No, en América
pues
no.
Pues ahí bien. Verás lo que es una fiesta, pero fiesta, yo... sobre todo es una fiesta de borrachera. ¿Por qué? Porque compran la bota 3 zetas, que era un amigo mío el que las importó y se hizo de oro, sí. Y ahí entra la colonia, entra el whisky, entra el jerez, entra el alcohol, claro, al quinto
bueno,
toro.
Bueno, pues esto, pero perdona.
¿Y qué es Madrid si no eso ya?
Eso te iba a decir. Que
bueno,
es que
Madrid
América,
se parece ya casi
Madrid
a una plaza portátil. Una plaza portátil.
Pues no, por favor. Y se está empezando a beber.
No, pero hay una cosa, hay una cosa que ocurre en Madrid que antes no ocurría.
Además es que Madrid es una discoteca y la corrida de toros es el botellón previo a la discoteca.
Lo que antes valían los pueblos, que son los rodillazos. Pero si parece una penitencia la Plaza Toros de Madrid, si todas las faenas empiezan de rodillas, por favor, no, en honor de Santa María la Cebolla.
Es que es el sota, caballo y rey, es que ya no te sorprende nada. Mira, yo ya lo único que ya busco es un torero que tenga algo de originalidad y que te sorprenda. Es decir, que no vayas ya diciendo, sé lo que va a ser fulanito, el pase cambiado por la espalda, el genuflexo, es decir, es que ya lo sabemos todo. Porque además con toros totalmente previsibles de comportamiento. Entonces, claro, si esto tiene algo de grandeza, y yo sigo pensando que lo tiene, por supuesto, es la incertidumbre de lo que vas a vivir. Sí. Y el que te sorprenda tanto el toro que sale como el torero frente a él, porque además a cada toro hay que darle una lidia. Sí, claro. Claro, claro, eso estamos de acuerdo. El problema es que ahora llevan la faena aprendida desde el hotel porque lo pueden hacer así, porque lo pueden hacer, porque los toros salen todos como cortados por el mismo patrón.
Hubo un ejemplo, Yolanda, que fue paradigmático. Yo la novillada que lidia Felipe en Boadilla, la vi con él en el callejón, iban a empezar la faena los chavales con la muleta. Claro, Felipe, que lleva 40 años criándolo, se acerca...
39.
Se acerca y le dice, oye, mira, quizá esto de Atanasio, si empiezas de esta manera, llevándolo aquí y tal, te va a ayudar más. Y el chaval, ah, vale, vale, muchas gracias, ganadero. Y acto seguido iban a los medios, se ponían de rodillas, se lo sacaban por la espalda y lo destrozaban. Claro. Entonces, claro, ni siquiera escuchan al que sabe
pues
algo.
Es lo que te estoy diciendo, que es que ni siquiera escuchan. Pero y eso el
novillero, pero ya no el público, ya no el público,
no,
hablamos de
digo,
los toreros.
Eso el
claro,
novillero que
claro,
tiene.
Pero es lo que ven, es lo
hacer,
que ven a las figuras,
claro,
es lo
claro,
que ven.
Claro, pero claro, pues
y
lo
el
que
toro lo
diciendo,
permite. El problema es que el toro de antes había que acoplarse a él.
Claro,
y ahora,
claro,
ahora el torero le da igual como sea el toro, él va con
no,
la faena.
No, ¿sabes qué pasa, Felipe? Y tú lo sabes muy bien, mejor que yo, porque llevas con el ganado toda la vida. Bien. Es que, claro, esta gente lo que quiere es la facilidad. Toros que sean eso que se llama ahora la toreabilidad, que de cuándo
bueno, toro
un toro tiene que ser toreable.
El toro está saliendo más encastado que hace 20 años, también hay que decirlo. Hay que reconocer,
algunas
hay que reconocer las cosas
algunas,
como son.
Algunas ganaderías sí, pero otras están perdiendo la casta raudal.
Bueno,
¿sí?
Porque hemos dicho claro, que siempre...
Pero siguen contratando a esas ganaderías.
Porque son las que gustan a los toreros.
Porque quieren las figuras, claro. Claro.
Pero
claro,
son cuatro ganaderías al,
no,
al
pero,
fin y al cabo.
Pero eso
sí, pero coge los
viejo,
carteles y estás viendo que los carteles de Sevilla, de Madrid, desde hace varias temporadas aquí, coges los carteles y son prácticamente los mismos.
Idénticos.
Con los mismos toreros, las mismas ganaderías. Que, es decir, toreros que eran las primeras figuras llevan ya 25 y 30 años en el escalafón. ¿Pero esto qué es?
Porque nadie se lo exige, ni la prensa, ni nadie.
Y porque no viene nadie detrás arreando tampoco.
Sí, vienen, pero no se les da
pero
paso.
Les van tapando todas las posibilidades.
Claro, exacto.
Claro, porque no quieren. Entonces, eso sí te pasa, que claro, en cuanto a algún toro, de pronto, incluso a las figuras, les hace un extraño. Ven el más mínimo problema. No saben qué hacer con el toro. Y ya empiezan a decir, bueno, es que este toro... Es ilidiable. No, no, señor, no es ilidiable. Es que usted tiene que entender a este animal y darle la lidia que necesita. Pero hoy día la palabra lidia no existe. Si no saben lidiar. No saben fajarse con un toro que les da algún problema. No entienden de terrenos, como tú acabas de decir del novillero. Le estabas diciendo un consejo y va y se va a los medios y destroza al novillo. Es decir, es que no saben lo que es lidiar un toro.
Pero ¿sabes lo más triste de todo eso? Que no va a cambiar. Entre otras cosas, porque el futuro ya no es lo que era.
Yo, de lo que estabais diciendo del público, que evidentemente estoy de acuerdo y todos hemos vivido, sobre todo Madrid este año, pero sí quiero, no sé, dejadme, yo qué sé, porque es Navidad y tengo ahí la inocencia y la ingenuidad, sí quiero creer que vaya tanta gente joven, al final va a ser bueno. Quiero decir, yo soy más mayor que Julio y que Alberto también, pero no tanto como Luismi y como Felipe. Perdón. No, os quiero decir, dejadme hablar.
Quiero decir que me lo vais a permitir. Y como
que cuando
yo iba, soy vieja.
Cuando yo iba a los toros, o sea, mirabas alrededor y no había absolutamente nadie de tu edad. O sea, era encontrar a alguien de 20 años, de 18 años, hace 20 en los toros, era prácticamente un milagro. No te quiero contar ya en una tertulia taurina que el siguiente probablemente a mí me sacaba 10 o 15 años. Entonces, yo quiero creer que de toda esa gente joven que va a los toros, con que hayamos ganado a 10, a 15 o a 20, ya estamos ganando más que lo que ganábamos antes. Y
que
ese
sí, que
relevo
sí,
generacional me parece importante. Ahora, ¿qué hay que enseñarles? Completamente de acuerdo con vosotros.
También pasa una cosa con el relevo generacional. Y es que vosotros tenéis el espejo de Madrid y veis a los jóvenes, como bien ha dicho Julio antes, como gente que va allí a ponerse ciegos como un topo o como un piojo.
Y yo, sin embargo, los jóvenes que veo, los veo en plazas como Granada, como Córdoba, sí, como Jaén, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y son más sanos en ese sentido. Oye, que evidentemente es la fiesta de su, es la feria de su ciudad y que si se tienen que tomar dos copas se las toman, pero la actitud de macro botellón no es la misma, no tiene nada que ver. Y ese es el problema que tenéis vosotros, hombre, y que tenemos todos, porque en ese sentido las ventas es el gran faro de Occidente.
Y el que diga que no, y el que diga que no, miente, porque es que lo vemos. O sea, vamos tardes a las ventas. Es que los establecimientos chinos de toda la vida, ¿no? De donde va uno a comprar, es que está lleno de críos, de chavales jóvenes, algunos menores de edad, que van con la bolsa con los hielos, pero muchísimo, 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 muchísimo. Luego la empresa dice, no, hombre, es mentira, aquí no se hace botellón, si no se permite. O sea, es mentira y lo vemos. Entonces yo no sé a qué quieren engañar.
Ese es un problema también de la juventud. Estoy hablando de gente joven, 18, 20 años. Yo doy muchos eventos al año y llevo 40 años dándolos. Y es que llegan a las 12 de la mañana y a la 1 están todos borrachos. Claro. Y eso no es divertido tampoco, porque estar pedo, ¿y pedo qué haces? No puedes torear, ni te puedes divertir.
No te acuerdas.
Es un tema de la juventud actual.
Vamos, sí, rematando.
Luismi puede pensar que en la distancia estamos exagerando, pero en el quinto toro, y lo puede decir Yolanda, que es igual de asidua como Julio y Leti y los demás, en el quinto toro se van a coger sitio a la discoteca.
Totalmente.
Independientemente de quién toree el sexto
pero,
toro.
Que
no me tienes
pero
que
yo,
decir, que he estado ayer algunas veces y he visto
sí,
y es vergonzoso. A mí aquello yo es de vergüenza ajena. Sí, yo la última vez que he estado allí, además, Leti, estuviste tú, que fue cuando la presentación del libro de Samuel Flores, el libro de Alberto Álvarez. Y estábamos en la sala bienvenida porque se hizo después de la corrida toros, que fue una de feria de otoño, y aquello es que retumbaban los muros. Sí, a mí me dio vergüenza ajena de ver aquello y de sentir aquello.
Pero a mí esto, vamos a ver, hay dos cosas que sí quisiera comentar, porque si no también por mis palabras parece que soy excesivamente catastrofista. Efectivamente, de la juventud lleva razón que hay una parte, si quieres una parte mínima, lo cual también entra dentro de lo lógico, que sí se están empezando a aficionar, ¿eh? También te lo digo.
Sí,
yo veo, por ejemplo, en la Asociación El Toro, que van gente a la tertulia mucho más joven. Yo soy también miembro socia del Club Tres Puyazos, y veo gente joven que está yendo, colabora, trabaja, gente muy joven, ¿eh? Es decir, para mí eso es la gran esperanza que me queda de ver, y gente que quiere aprender, quiere leer. A mí me preguntan, oye, mira, hay un libro sobre tal, cual, les doy bibliografía y saben. Eso es verdad. O sea, que hay que vaya la gente joven, primero, siempre es bueno, estoy de acuerdo. Y segundo, la gran mayoría que va, también lleváis razón, va a la diversión, al botellódromo que se está convirtiendo en las ventas.
De esto vamos
también te voy a decir una cosa, ¿quién tiene la culpa?
Hombre.
¿Qué ha hecho Rafael Garrido y Plaza 1? Montar un negocio de discoteca, a costa de meter, digamos, que yo entiendo que un empresario tiene que ganar dinero, por supuesto, nadie dice que no, pero están pervirtiendo lo que es el espíritu y la esencia de la Plaza de Toros y la dignidad de un recinto en el que ha habido incluso muertos y sangre allí durante mucho tiempo a lo largo de su historia. A mí ahí la culpa la tiene Plaza 1 y la Comunidad de Madrid porque se lo permite, ¿eh?
Lo que está claro es que para hacerse rico no hace falta ser torero, hay que ser dueño de un bar.
Sí, por supuesto.
Yolanda,
por supuesto.
Que vamos.
Y si están las ventas, mucho más.
Claro que sí, que nada, que vamos rematando. Yolanda, para 2025, ¿qué cartel quieres ver en Madrid? Una ganadería, tres toreros.
Hombre, ¿qué cartel quiero ver en Madrid? Pues me gustaría ver, por supuesto, pues no sé, un Morante de la Puebla que estuviera de verdad recuperado, ¿eh? Me gustaría ver a un Juan Ortega. Me gustaría ver, por ejemplo, a un Diego Urdiales.
Hay que recuperarlo, Urdiales, hay que recuperarlo.
Sí,
pero con la de Vitorino,
Pero con Vitorino, claro. Con Dolores Aguirre, por ejemplo.
Oye, y si no nos la ponen la de Dolores, tenemos San Agustín del Guadalís y lo de Tres Puyazos.
Hombre,
para
ahí,
claro.
Y ahí con Damián Castaño vamos a ir a ver a Damián Castaño, a ver esa gesta en la que se ha metido, que yo le admiro, por quererla hacer, y además es que él ha querido, y vamos a ver cómo.
Y rápidamente, Yolanda, y de toreros de la historia, de todos los que has visto desde que ibas con 5 años a la venta,
pues
¿quiénes son los tres toreros de Yolanda Fernández?
Los tres toreros, hombre, así a bote pronto, deprisa. A mí uno que siempre me impresionó muchísimo fue Paco Camino. Paco Camino, de los que he visto, me ha impresionado siempre. Julio Robles, por ejemplo, me impresionó mucho. Y un torero que me impresionó mucho, y del cual incluso he escrito una semblanza en un pequeño libro que se llama Mi Torero 2, es Pepín Jiménez. Así, a bote pronto te digo esos tres, pero te podría decir muchos más. Rafael de Paula, al que he visto. De pequeñaja había un Diego Puerta que me impresionó por su alegría y su forma de torear con la capa. Es decir, he visto mucho, porque yo tengo ya muchos años, y por supuesto un José Tomás, ¿qué te voy a decir? Así a bote pronto serían estos toros.
Para hacer una feria buenos toreros, ¿no, Felipe?
Hombre, claro. Hombre, yo tengo un cartel en mente, que son los tres Antonios, Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez y Antoñete, pero otro podría ser también...
Hombre, es
el
otro
Camino,
otra,
Mondeño, claro, otra Puerta, faen,
otro
Ordóñez.
Cumbres, claro, claro. Pero fíjate, ahora muchos así de estos referentes ya no los tenemos. Y te dicen cuando hablas de cómo toreaban. Bueno, es que eso yo no se podía torear así. Digo, sí, sí, se podía torear porque yo lo he visto.
Bueno, Yolanda Fernández.
Yo eso de Juan Ortega y Dolores no
rematar
lo veo.
Rematar que nos echan
lo
de vuelta.
Oye, me han pedido que diga un cartel ideal. Claro. A mí me encantaría ver a Juan Ortega con Dolores Aguirre. ¿Qué quieres que diga?
Creemos que a él no.
Un petardo bueno. Sí.
¿No quieren ser figuras? Porque se enfrenten a todo tipo de toros. Claro, eso es así.
Yo recuerdo a algún aficionado que decía, José Tomás, cuando mate la de Dolores... Le echaré cuentas a José Tomás. Yolanda, que muchas gracias, que un placer
muchas
y un lujo
gracias.
Escucharte, que da gusto Nada, escuchar aficionados
gracias
así.
Gracias a vosotros y feliz año nuevo para todos.
Feliz año, Yolanda, un abrazo.
Oye, para el nuevo año, casta y trapío. Eso lo demás viene por añadidura.
Y puntas.
¡Ay, punta! ¡En punta!
Ese sería otro tema muy largo.
Hasta luego, Yolanda. Bueno, Felipe.
Gracias. Sí. Gracias.
Carlos Arguiñano.
La Loles. La Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón. Que a los...
Usted sabe que había un torero que era Antonio Bienvenida.
Sí.
Que era de una pulcritud, que nunca se manchaba el vestido de torear. ¿Cómo es que los cocineros están siempre así de limpios, así, con esa blancura resplandeciente cuando están todo el día rebozados en el aceite, en las especies? ¿Cómo lo hacen para no mancharse?
Bueno, yo creo que somos una nueva generación de cocineros en la que... Yo no quiero decir que los de antes no fueran tan limpios, pero yo creo que la limpieza en la cocina es fundamental, porque lo que nosotros hacemos no es mirando al tendido, nosotros se lo metemos por la boca. Y siempre que estemos haciendo cosas que a la gente se las metemos por la boca, hay que tener muchísima limpieza, hay que ser muy pulcro. Yo siempre insisto mucho en la limpieza en la cocina. Un buen menú para una tarde de toros, si vamos a estar allí 2-3 horitas sentados, ¿para antes o para después? A ver.
Para antes y para después.
Para antes y para después, bueno.
Exactamente, vamos a rematar pues, la faena.
Bueno, pues yo antes no iría muy cargado de comer, porque si no, entre que
no,
si
el que no tiene
sombra,
que ir cargado es el torero, el aficionado puede ir como quiera.
El que va a ver una corrida de toros, son 6 toros, es una tarde que se hace larguita, yo creo que hay que ir comido con una... Ahora, por ejemplo, si es esta época, una sopita, un buen pescado y un postre, sin pasarse. Y luego a la noche, ya igual darle igual a un poco marisquito, un poquito de jamón... un rabito de toro guisado, eso con unas patatitas nuevas y unas zanahorias, y todo regado con un buen vino, cada uno tomando un vino de la zona donde se encuentre. Y nada, y yo me parece que con eso la gente va a que arde. Porque ya sabes que por la boca entra la salud y la enfermedad, y hay que cuidar mucho
por
eso.
Por la boca muere el pez también.
También muere el pez por la boca, sí señor.
Antes hablábamos de toros y de vacas, de mujeres y de hombres. Está demostrado, me cuenten lo que me cuenten, me digan lo que me digan, que el hombre torea mejor que la mujer. Oiga, eso es una realidad, eso es incontestable. ¿Pero también guisa mejor el hombre que la mujer?
No guisa mejor.
¿Está usted muy feminista hoy?
No, es que yo siempre he sido feminista, o sea, no hoy, o sea, toda mi... Además, hoy, no sé, esta semana ha sido el Día Internacional
pero
de la Mujer.
Pero hombre, son más famosos los cocineros hombres que mujeres,
bien,
hasta
eso
ahora.
Sí, más famosos, sí, pero no cocinan mejor, eso ha sido además hasta ahora, porque de aquí en adelante eso va a ir cambiando. Y además hay un porqué. En la Belle Époque, en los primeros del siglo pasado, los grandes hoteles, lo mismo de Madrid que de San Sebastián, que es lo que yo conozco y así, que había un turismo de lujo, los grandes hoteles, pues había grandes pucheros, porque banquetes de 500, pues para hacer un caldo, para una sopa para 500, había unos pucheros inmensos y los fuegos eran de carbón. Y eran las cocinas durísimas. Y entonces en las cocinas trabajaban hombres más que nada porque se necesitaba la fuerza. Pero la llama viva de la buena gastronomía española la han mantenido las amas de casa. Eso no se lo olvida a nadie.
¿A usted le han sacado a hombros en ese hotel-restaurante que tienen zarao sus clientes, emocionados por la bondad de sus guisos? ¿O le hubiera gustado? ¿O se ha sentido torero alguna tarde? No, ¿Torero?
Sí, me he sentido torero. Más de una vez me he sentido torero después de cocinar. Y sobre todo cuando la gente, después de comer, después de pagar, te quieren saludar, se quieren despedir.
De pagar y, como Dios manda, que para eso uno es figura de torero de la gastronomía. Que de pagar, vamos, que se dejan ahí.
No, como te estoy explicando. Comen, pagan, te buscan para despedirse, sonríen y te dicen, volveremos, Carlos. Y yo, joder, eso es que te han renovado el contrato para la temporada que viene.
Eso. Carlos Arguiñano siempre le pone un toque de perejil a todos sus platos. Imagínese un vestido torero perejil y oro. Que lo van a poner de moda.
Sería,
lo vamos a poner de moda, Carlos Arguiñano. Perejil y oro, ole.
De perejil y oro sería puro arte. Sí, hombre. Mira, quizá por eso no hay tantos toreros vascos, porque no hay perejil y oro. Si hubiera perejil y oro, seguro que hacíamos salsa verde también el ruedo.
¿Cómo la tortilla ideal, don Carlos Arguiñano?
La tortilla ideal...
La de Jesulín es una, ahora la otra.
La tortilla ideal es la que está hecha con huevos frescos.
A base de huevos, como lo de
Carlos. Huevos frescos, que nadie se olvide, y mucho cariño. Una tortilla hecha con cariño es tan importante como una langosta en un momento determinado. O sea, yo siempre suelo decir que ¿cuál es el mejor ingrediente? Pues la compañía que tengas enfrente. Y si la persona que hay enfrente es de tu agrado, dos huevos pueden solucionar una gran cena.
O sea, que uno no puede ir nunca a comer solo. Es un poco coñazo, ¿no?
No, hay que mirar al plato y hay que mirar a los ojos de alguien. Eso me parece importante. Sí. Un chiste, vamos a ver. Chiste. Pues dice que van en un hipermercado de esos grandes, hay dos maridos con los carros y se tropiezan y, ay, perdona, Dani, perdona, sí, oye, es que estoy buscando a mi mujer. Y dice, pues yo también lo estoy buscando a la mía. Y dice, oye, ¿cómo es la tuya? Y dice, pues la mía es alta, tiene unos ojos preciosos, una boca muy linda, y luego tiene unos pechos muy, en su punto, luego tiene unas caderas
altas.
Estoy
poniendo como una moto yo también.
Y unas piernas alargadas, y le dice, ¿y la tuya? Y dice, no, vamos a buscarle a la tuya. Y dice, vamos a buscarle a la tuya.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos.
Nada,
que
hombre.
Usted se lo coma bien. Brindemos esta tarde en Los Toros con un buen guiso de Carlos Arguiñano.
Venga, un abrazo a todos.
Saludos.
Adiós, Agus.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Y con Vicente Zavala de la Serna.
Olivenza ha premiado a Borja Jiménez por su temporada 2024 con su inclusión en el cartel de la reaparición de Morante de la Puebla. O puede que lo haya hecho el propio Morante, tan suyo, desprendido y sin escrúpulos. La Feria Oliventina ya está ahí como la primera cita del año con permiso de Valdemorillo. Pero antes de adentrarnos en la próxima temporada, quisiera dedicar esta pieza precisamente a la de Borja Jiménez, reconocido como el triunfador de 2024 por el pueblo y también por la oficialidad que lo corona, por ejemplo, con la Oreja de Oro de Radio Nacional, que es una vara de medir y que, por otra parte, te dice lo raro que fue el año. Su campaña fue notable con golpes fuertes como el triunfo a sangre y fuego de Pamplona, la conquista del Alpe d'Huez de Bilbao y, por supuesto, el título de triunfador de San Isidro. Después de años en el banquillo, con el freno de mano de la espada, pero no solo, la Feria de Otoño de 2023 le abrió otro escenario y lo aprovechó. No sé si del todo, ni gestionado como debiera. El mano a mano con Fernando Adrián en un nuevo otoño en Madrid le puso sordina a los sonoros triunfos. Personalmente, a mí con Borja me sucede una cosa. Cuando me preguntan sobre cómo torea, no sé explicarlo. Y se me abre la duda de si el propio Borja Jiménez sabe cómo quiere torear. Dicho esto, su regularidad, entrega, frescura y, obviamente, lo ganado en el ruedo merecen su sitio en una temporada que viene plana de alicientes. Se me ocurriría uno como deseo para el 2025. Daniel Luque, Borja Jiménez y Roca Rey con una corrida de Santi Domecq. Pero ya saben que los deseos están para que no se cumplan.
Con mi burrito sabanero voy. ¿Qué opinas de esto, Felipe? Esta música, digo, no de lo de Zabala.
Hombre, no, la música ha sido lo mejor del programa, sin duda.
Como en los restaurantes cuando va Felipe, lo mejor el agua, ¿no?
Lo estaba mejor muy... el agua.
Bueno, que nos quedan nada, 2-3 minutos y el cierre con Alberto para 2025. Felipe, ¿qué le pedimos? Taurinamente hablando.
A ver, que nos toque la lotería.
Sí, ¿no?
Al niño, como yo, niño de mi edad mental, que son 3 años más o menos.
Leti.
Yo me uno a la petición esa que ha hecho Vicente, me gusta ese cartel que ha dicho Zabala. Una hora más del Toril creo que es absolutamente necesario, sí, para 2025. Sí, sí, sí. Y bueno, que nos depare sorpresas y sorpresas buenas y renovación de escalafón, por favor.
Dios quiera. Parrado, 2025, yo... que vengan más a Madrid, es lo que yo pido.
También, también. Bueno,
fíjate tú, para uno nacido en Madrid, que le estés diciendo eso.
Ah, sí, nacido en Madrid, no lo sabía.
Sí, nacido en Madrid, sí, señor.
Y que vuelva, yo... y que vuelva Albacete, Parrado, qué bien lo pasábamos en Don Gil, joder.
¡Joy, qué bien, eh!
Qué bien comíamos. ¿Cómo?
Y de vez en cuando por foto acertábamos los toros triunfadores de la feria, joder, y esas cosas. ¿Te acuerdas cuando verías del sorteo?
Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer en San Isidro, en las tertulias... Con el orden de Lidia, Parrado va a hacer magia.
Si nos aguantan para entonces, sí, quieres decir.
Sí, claro.
Eso. Bueno, pues para 2025, oye, unos deseos muy, muy normales, ¿no? Que nos aguanten, como dice Leti, y luego que tengamos mucha salud, que eso es fundamental, y un poquito de suerte.
Alberto.
Además vendrá por añadidura.
Eso es. Alberto, ¿qué dice la gente en las redes?
Pues todos los temas que hemos comentado, carteles eternos, los Castella-Manzanares Talavante, la pérdida de Juan Toro es un varapalo, y Miguel Ángel Montes, por ejemplo, que nos escucha y es asiduo en nuestras notificaciones, hablando del sainete que hubo en Linares, que se estaba acordando, sí, ahora como algo de lo peor, y dice que se puede haber rodado una película de Berlanga con todo aquello, con todo el mundo compinchados, médicos, abogados, empresarios, que es verdad que fue una nota un poco oscura, ¿no?, esta temporada.
Y que no se contó bien, ¿eh? Aquello no se contó bien.
Lo contaremos estos días. Alberto, un soriano para 2025, pues joder, que Rubén San confirme en Madrid estaría bien, ¿no?, que estuvimos ayer con él, además.
Sí, además estuvimos hablando de ese tema precisamente y sería es carta a los Reyes Magos, ¿no? A ver si nos lo traen de Oriente o de donde sea, pero que nos lo traigan, que sería una noticia buenísima para la tauromaquia soriana y para hacer más afición.
Pues vamos a escuchar la carta de Alberto Palacios que le pide a este año 2025 que viene.
Aunque a mi parecer es una de las peores noches del año, si no la peor, sí le reconozco a la Nochevieja la capacidad de hacer que todo cambie sin que nada cambie. También defiendo que es la noche de la impostura, de las risas forzadas, de las lentejuelas, el ruido y de la horterada para esquivar la bala del tiempo que sale y corre sin remedio ni tregua. En este portal temporal que todos cruzamos con mayor o menor suerte cada fin de año a las 12, al menos nos obliga a hacer un pequeño autochequeo, un balance de cómo ha ido lo pasado y de cómo vendrá lo futuro. De propósitos, de listas de deseos, y yo al 2025 le pido un toro íntegro, más quites y más piques en el ruedo, que el toreo de capa no sea una especie en extinción, le pido más puyazos en general y más en lo alto en particular, le pido una pastilla para la indultitis que tanto dolor provoca en ocasiones, al 2025 le pido más vueltas al ruedo para aquellos toros que lo merecen y que se van al desolladero por la vía rápida. En muchas ocasiones, claro, porque el público de la tarde no sabe ni que eso se puede pedir. Pido más presidentes en el sitio, con fijeza, con temple, con criterio y afición, si nos ponemos a soñar. Pido, quizá llegados a este punto, más tardes de arrancarse la camisa aunque la faena no termine en premio, que tardes de orejita o triunfito, pero con todos los alamares aún en el sitio. Pido un sistema más orgánico y una gotita de justicia también. Le exijo, al 2025, peras al olmo, y aunque sea más complicado aún, que el ministro de Cultura esté a la altura del cargo, que para algo es el representante de todos los españoles, por mucho que eso le incomode, o eso parece. Pido que nos dejen hacer, y que nos dejen hacer en paz, que dejen tranquilos a los niños, que solo las familias Faltaría más. Consideren si el pequeño va o no a los toros. Pido que el toro en la calle y el festejo popular siga con esa salud de hierro que da la afición y que da el batido de los incomplejos. Preocupado, con un rabillo del ojo en el campo y con el otro en el escalafón, le pido a 2025 que haga lo que pueda. Aún no toca hacer la carta a los Reyes Magos. Le pido a 2025 salud para nuestros vecinos de abono, para la fiesta y para nosotros. Por un 2025 bravo, entregado, lleno de bolitas que caen del cielo, justo, valeroso, con regusto y hondura, le pido a 2025 un año lleno de toros, que en el fondo, fiesta más culta y con mayor temblor jamás conocida, lo son todo.
Felipe Leti, Alberto Parrado.
Es que había una cosa que decía...
Feliz año iba a decir.
Digo, el Rafael Herrero Mingorance, un Mozart en Tesalieris, hablando de Julio Robles, cuando no estaba bien, decía, es que no se puede pedir peras al Robles.
Adiós, feliz año.